Hay un salmo que viaja más que todos los demás. Se imprimen tarjetas para el que se va de casa, se cuelga en llaveros, se recita en aeropuertos y en salas de espera. Los montañistas lo llevan cosido, alzo mis ojos a los montes. Son 8 versos y caben en la palma de la mano. Y sin embargo su verso central, el corazón exacto del poema, contiene una de las imágenes más extrañas de toda la Biblia, tan extraña que buena parte de los traductores, durante siglos, decidió esquivarla. Hoy vamos a leer el Salmo 121 completo, despacio, con su hebreo, con la Biblia inglesa más antigua como testigo, y con la lupa de la tradición que sí se atrevió a mirar esa imagen de frente. La pregunta que abre el Salmo, y los montes que no responden. El Salmo empieza con una escena, alguien alza los ojos hacia las montañas y pregunta, ¿de dónde vendrá mi ayuda? No es una afirmación devota, es una pregunta real, y la respuesta llega en el verso siguiente, mi ayuda viene de junto al Señor, hacedor de cielos y tierra. Un midrash antiguo lee los montes, con un juego de palabras que eriza, Arim, montes, suena a Orim, padres. El que está en apuros mira hacia sus mayores, hacia los méritos de su linaje, hacia los que llegaron antes, y el Midrash responde con crudeza, llegado el momento, no habrá padre que salve a su hijo, ni hombre que salve a su hermano. La ayuda no se hereda. Los montes son majestuosos y no bajan a ayudarte. La primera enseñanza del Salmo del viajero es una auditoría, antes de recibir. Pregunta de dónde, y la respuesta no está en la altura del paisaje ni en la nobleza de los antepasados, sino en el que hizo el paisaje. Hay un detalle que casi ninguna traducción conserva, el hebreo no dice que Dios hizo los cielos, dice Osé, participio presente, el que está haciendo cielos y tierra. La Biblia inglesa más antigua, la de Wycliffe, hacia 1382, ya lo fijaba en pasado, that made you in an earth. La cadena de traducción congeló lo que el hebreo mantiene fluyendo, la ayuda del Salmo no viene de un constructor jubilado sino de una obra en curso. 6 veces, guardar, el tratado del guardián. De los 8 versos del Salmo, la raíz chamar, guardar, custodiar, aparece 6 veces. Tu guardián no dormita, V3, el guardián de Israel no dormita ni duerme, V4, el Señor es tu guardián, V5, te guardará de todo mal, guardará tu alma, V7, guardará tu salida y tu entrada, V8. Ningún otro salmo martilla tanto una sola palabra. El 121 no es una colección de consuelos, es un tratado del chomer. Y chomer no es una palabra poética, es una palabra legal. En el derecho hebreo, el chomer es el depositario, el que recibe una prenda en custodia y responde por ella. La semana pasada contamos la historia del depositario fiel, cada noche el alma se entrega en depósito, en tu mano deposito mi espíritu, y cada mañana se recibe de vuelta, renovada. El Salmo 121 es la otra mitad de ese circuito, la cláusula de seguridad del contrato, puedes dormir porque el depositario no duerme. He aquí, no dormita ni duerme el guardián de Israel. El testigo inglés traduce ese verso con una ternura de nodriza. Neither he nap, ni siquiera echa una siesta. Y aquí la tradición guarda una historia espléndida. En el templo de Jerusalén hubo durante años un coro de levitas, los llamaban, los despertadores, que recitaba cada día el verso de otro salmo, el 44, despierta. ¿Por qué duermes, Señor? El Talmud, Sotá 48, cuenta que Johanán, el sumo sacerdote, los abolió con un argumento de una sola línea, ¿acaso el omnipresente duerme? ¿No está dicho, no dormita ni duerme el guardián de Israel? Pero, y este pero es todo, el Talmud no borra el grito del Salmo 44. Lo reserva, cuando Israel está en aflicción, de eso se dice, despierta. Los dos versos quedan en pie, cada uno en su hora, el 121 es la doctrina, el 44 es la noche real. El grito del que sufre no se corrige con teología, y tampoco se convierte en rutina de todos los días. Hay cosas que solo son verdad si no se dicen por costumbre. La sombra en tu mano derecha. Y así llegamos al verso central, el quinto, el corazón del poema, el Señor es tu guardián, El Señor es tu sombra sobre tu mano derecha, Adonai Tzilha al Yad Yemineha. Tu sombra. No tu escudo, no tu roca, no tu torre, todas imágenes que el salterio usa sin pudor en otros lugares. Aquí eligió la más humilde de las compañías, esa mancha oscura que se mueve cuando tú te mueves. La traducción de Wycliffe no se atrevió, puso, dolor es ti protección, tu protección. Conservó la función y borró la imagen. Y la imagen era exactamente lo importante, porque un cabalista lituano del siglo XVIII, Rabbi Haim de Volozhin, en su Nefes HaHaim, se detuvo en ella y leyó lo que la palabra, protección, jamás habría dejado ver. Como la inclinación de la sombra de una cosa sigue solo los movimientos de esa cosa, hacia donde ella se mueve, así él, por decirlo de algún modo, se une a mover los mundos según los movimientos y la inclinación de los actos del hombre abajo. Detente en lo que eso dice. Una sombra no toma la iniciativa, imita. Se alarga cuando caminas, se inclina cuando te inclinas, se detiene cuando te detienes. Rabbi Haim leyó en el verso una doctrina que la cábala llama, el despertar desde abajo, el cielo no responde a tus intenciones declaradas ni a tus deseos formulados, responde a tus movimientos. Lo que haces abajo, se mueve arriba. La generosidad de abajo abre caudales arriba, la mano cerrada de abajo los estrecha. Y el verso da la coordenada exacta, la sombra está sobre tu mano derecha, en el lenguaje bíblico, la mano que actúa, la mano que da. De todo el cuerpo del caminante, la sombra acompaña precisamente la mano con la que haces algo por otro. El que abre la mano no está haciendo un gesto pequeño y local, tiene compañía. Una advertencia que la propia tradición impone, esto no es una técnica. Rabbi Haim no está enseñando a activar la sombra ni a mover los mundos con visualizaciones, está describiendo una fisiología, no vendiendo una palanca. El gesto sigue siendo el de siempre, abrir la mano. La sombra no se opera. Acompaña. El sol no te golpeará, el verso que la astrología necesitaba. El verso siguiente parece, a primera vista, meteorología, de día el sol no te golpeará, ni la luna de noche. Wycliffe lo lee en su capa más física, the sun shall not brand thee, no te quemará, la insolación del caminante en tierra sin sombra. Pero mira qué verbo usa el hebreo, naka, golpear. Y a quienes se lo niega, al sol y a la luna, las dos lumbreras. Para una casa que lee cartas natales, este verso cierra una tríada que la escritura fue dejando en tres libros distintos. Génesis 1, versículo 14, las lumbreras fueron puestas, para señales y para estaciones, señales, algo que se lee. Deuteronomio 4, versículo 19, lo prohibido no es mirarlas ni leerlas, sino postrarse ante ellas y servirlas, no son señores. Salmo 121, versículo 6, y no te golpearán, no son verdugos. Señales que se leen, no señores que se sirven, no verdugos que castigan. El sol de tu carta, con su signo, con su cámara, con sus aspectos, no te golpea. Ni la luna con la tuya. Se leen, como se lee un mapa, no se temen, como se teme una sentencia. Hace unos días contamos las cuatro cosas que rasgan un decreto, la enseñanza talmúdica de que el mapa no es sentencia para el que actúa. El Salmo 121 lo había dicho antes y más corto, el caminante que va bajo la guardia no le teme a los luminares. Los mira como se miran los letreros del camino. Si nunca has visto tu propio mapa, puedes calcular tu árbol de la vida gratis, y leerlo con el espíritu de este verso, nada de lo que encuentres ahí te golpea. Todo lo que encuentres ahí te describe. Tu salida y tu entrada. El Salmo cierra con un movimiento, el Señor guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. El orden importa. El hebreo dice salida primero, entrada después, porque así es la vida del caminante y del que trabaja, se sale a la obra por la mañana, se vuelve a casa por la tarde. La bendición cubre el ciclo entero, con la intemperie en medio. Curiosamente, la cadena de traducción lo invirtió, la Vulgata Latina y Wycliffe tras ella, Tigoin in and Tigoin out, bendice primero la entrada. Es un detalle mínimo y no lo es, El hebreo bendice una vida que empieza saliendo, exponiéndose, yendo hacia lo abierto. La traducción la volvió una vida que empieza refugiándose. El original es más valiente. Toda esta teología tiene una escena fundacional, y es la más tierna de la Torá. Jacob huye de su casa con las manos vacías, le anochece en el camino, pone una piedra por almohada y se duerme. Y en el sueño de la escalera escucha la promesa que es este salmo entero en una sola frase: yo estoy contigo, te guardaré por donde quiera que vayas, y te haré volver a esta tierra. Guardia en la salida, garantía de la entrada, dichas al que está dormido. El hombre duerme, el guardián, no. Años después Jacob volvió, con familia, con rebaños, con todo lo que la intemperie le dio. El Salmo 121 es la biografía de ese viaje, comprimida en 8 versos para todos los que salimos cada mañana. El pintor en el camino. En agosto de 1888, en plena canícula de Provenza, Vincent van Gogh se pintó a sí mismo yendo al trabajo, el sombrero de paja, los lienzos bajo el brazo, el bastón, el camino a Tarascón, y a su lado, sobre el polvo del camino, su sombra, caminando con él. Es uno de los poquísimos autorretratos donde el pintor aparece en movimiento, saliendo a la obra, tu salida, con su compañía oscura pegada a los pies. El cuadro original ya no existe. Estaba en un museo de Magdeburgo y ardió en los incendios de 1945. Y sin embargo lo seguimos viendo, en reproducciones, en libros, en esta página, el pintor sigue saliendo a trabajar, la sombra sigue a su lado, el camino sigue abierto. Hay guardias que sobreviven al fuego de lo guardado. Alzo mis ojos a los montes. La ayuda no viene de los montes. Viene del que no duerme, del que no golpea, del que acompaña como una sombra la mano con la que das, en tu salida y en tu entrada, desde ahora y para siempre.